de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Casi el 42% de los andaluces se encuentra en riesgo de pobreza y de exclusión social. Andalucía es la región que registró el mayor número de ejecuciones sobre vivienda en el tercer trimestre del año. Las denuncias por violencia machista crecen un 21% en Andalucía en el último año. El defensor del pueblo cuestiona que se recluya a personas inmigrantes en la cárcel de Archidona. La activista española Elena Maleno, acusada en Marruecos de tráfico de personas por avisar de pateras que zozobran o se pierden en el mar. Y así, un largo etcétera de titulares que cada día leemos con una cuestión de trasfondo en común, la vulneración de derechos humanos. Este domingo, 10 de diciembre, se conmemora este día, coincidiendo con la fecha en la que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptaba la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Es un momento para tener presente los derechos inherentes a cada ser humano, sin importar su raza, color, religión, sexo, idiomas, opiniones políticas, su origen. Por este motivo, en torno a este 10 de diciembre, numerosas organizaciones han reivindicado el cumplimiento de esas garantías fundamentales de todo ser humano. Hoy queremos hablar y hacer una radiografía de esa situación de los derechos humanos en Andalucía y más allá de nuestra tierra. Y lo hacemos con Óscar Mitillo, que es coordinador del área de marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, hay temas pendientes, asignaturas pendientes todavía en el cumplimiento de los derechos humanos en nuestra tierra. Y yo quería hablar de una que nos toca muy cerca, que tiene que ver con la migración. Para empezar, las devoluciones en caliente siguen siendo un punto negro que se sigue marcando año tras año. ¿Qué está pasando con esta realidad y qué pasos se han dado en materia de devoluciones en caliente?
Bueno, nosotros entendemos que digamos persisten los motivos sociales por los cuales se producen estas migraciones y que fundamentalmente estriban en que en zonas más postergadas, más marginales que nuestra propia comunidad, en esas zonas persisten una serie de vulneraciones de derecho que hace que la población busque salir de ese lugar, ¿no? Esas vulneraciones que son en alguna manera conocidas y a las que tampoco ayuda a resolver el primer mundo generan un flujo de inmigrantes a los que no se puede poner barreras. Y fundamentalmente las medidas que se toman desde el gobierno central y desde la propia comunidad son medidas paliativas que intentan una pequeña ayuda económica, pero por otro lado, paralelamente, es imponer la fuerza, imponer barreras para que los inmigrantes no lleguen a nuestra tierra.
Uh-huh. Hablábamos de migración, otra asignatura pendiente por la que organismos internacionales han puesto el acento y han tirado de las orejas al gobierno español, pero también, bueno, en general a nuestra tierra, es la ley de amnistía. Señalan que la memoria histórica sigue siendo una asignatura pendiente que, y además, es un flagrante incumplimiento de los derechos humanos. ¿En qué punto estamos en esta materia?
Sí, realmente la ley de memoria histórica se ha quedado en la práctica en papel mojado por falta de asignación presupuestaria. Incluso el gobierno central se ufana de que ello sea así, ¿no? Tenemos el triste honor de ser el segundo país del mundo con más desaparecidos enterrados en las cunetas, en sitios no identificados, ante lo cual los gobiernos y la administración pública poco hacen para superar esta situación, ¿no? Entonces, por más que se declara que hay un interés en atender este problema y en la justicia de atender ese problema, la práctica por parte de asignaciones presupuestarias refleja la realidad que hay muy poco interés en hacer justicia con los propios desaparecidos, con los muertos y con sus familias que reclaman el legítimo derecho a saber dónde han sido enterrados y a recuperar sus restos y darle una la sepultura razonable que entiendan ellos, ¿no?
Uh-huh. El último informe de Naciones Unidas en torno a derechos humanos, que hacen referencia a España, pone el acento en otra cuestión importante, las torturas. Señala este informe se están concediendo indultos a agentes condenados por torturas. ¿Cuál es la realidad de las torturas ahora mismo en España? ¿Y somos conscientes de todo esto? ¿Y qué relación tienen con esa famosa ley Mordaza?
Sí, la realidad es que es un tema que en alguna manera se sustrae mucho de la opinión pública. Es un tema que, como afecta a una parte poco significativa numéricamente de la población, permanece ajena a los grandes medios de difusión y, por tanto, a la actualidad, ¿no? Pero es una realidad que, a raíz de la ley Mordaza y el secuestro de muchas de las libertades públicas que esta ley permite, cuando una persona es detenida, pierde muchos de los derechos constitucionales que habitualmente tenía, lo cual implica que está sometida al libre arbitrio de los cuerpos de seguridad que en ese momento lo mantienen retenido, ¿no? Entonces ahí se da una serie de vulneración de derechos humanos que después es muy difícil denunciar y muy difícil de llevar adelante, fundamentalmente porque hoy la ley Mordaza, como se le llama a la ley de seguridad, porque realmente impide la libertad de expresión, la ley Mordaza aparte facilita y establece que, digamos, que prevalece o que la sola declaración de un funcionario de la fuerza pública es suficiente para llevar adelante una denuncia y vale como prueba, ante lo cual la situación de un detenido, habitualmente sin recursos, habitualmente sin un soporte, digamos, institucional o asociativo que le dé ayuda, poco puede hacer.
Uh-huh. Y señor Mitillo, hablábamos de violencia física ejercida contra la ciudadanía, pero bueno, también hay otros tipos de violencia no tan directa. Decíamos al principio de esta entrevista que casi el 42% de los andaluces se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿La pobreza también atenta contra los derechos humanos?
Pues claro que sí, ¿no? Una persona que, digamos, que no tiene los ingresos suficientes para salir de su situación de marginación y de exclusión, a pocos derechos puede alcanzar, ¿no? Nosotros constatamos que 40 años después de las manifestaciones por la autonomía, que intentaron poner fin a las desigualdades, estas se siguen manteniendo. Y no es porque sea un tema declarativo nuestro, ¿no? Hay un montón de entidades, entre ellas, por ejemplo, en el informe del año 2017 de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, constatan un montón de datos que hace que la situación en nuestra comunidad sea insoportable. Solamente presentando unos pocos datos, desde el 25% del paro, es decir, más de 1 millón de personas en Andalucía en situación de desempleo, que en nuestra ciudad se encuentre 13 de las 15 ciudades con más alto índice de desempleo, que, por ejemplo, 15 de los 15 barrios más pobres de toda España, 10 son andaluces, en fin, una infinidad de datos que demuestran que realmente la situación social de nuestra comunidad deja bastante que desear.
Uh-huh. Bueno, pues hoy queríamos hacer esa radiografía sobre la situación de los derechos humanos en Andalucía y más allá de Andalucía, porque en definitiva esta es una cuestión universal, interconectada, y lo hemos hecho hablando con Óscar Mitillo, que es coordinador del área de marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Señor Mitillo, gracias por habernos acercado.
Al contrario, a ustedes, muchas gracias.